Buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Con Premisa. Yo soy Giri, aquí está Estelita y hoy tenemos a Valeria de invitada otra vez. Bienvenida.
Gracias.
Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar un poquitito sobre el concepto de igualdad, también sobre discriminación y sobre la teoría sexo-género. Entonces vamos a tocar diferentes temas. Empezaríamos por definir, digamos, el concepto de igualdad, ¿verdad? Que es un principio que concede derechos iguales a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún pero, básicamente.
Sí, yo le estaba haciendo aquí cuando estábamos discutiendo qué temas íbamos a tocar, ¿verdad? Y cómo queríamos llevar la discusión, que a mí personalmente me gusta más utilizar la palabra equidad que la de igualdad. Pero ciertamente, si lo vemos desde un enfoque legal, desde la legalidad, ¿verdad? Sí tenemos que ser iguales entre la ley. Pero es súper importante que no pensemos esa igualdad como si todas tuviéramos las mismas oportunidades y los mismos privilegios, ¿verdad? Sino que por eso es que a mí me gusta utilizar equidad, es que hay una interseccionalidad, inclusive de discriminaciones y de oportunidades y demás, ¿verdad? Que son súper importantes tomar en cuenta. Y por eso, si bien tenemos que ser iguales en nuestra diversidad, es súper importante, ¿verdad? Que no caigamos en esta homogenización de las personas, porque la individualidad, ¿verdad? Van a haber diferencias.
Claro, y es que parte del concepto de igualdad es reconocer que existen diferencias, pero de una manera como, ok, abracemos la diversidad, reconozcamos que eso es una realidad, y por eso necesitamos la igualdad. Ahora comentábamos un poco, ahora que vos dijiste sobre el concepto de equidad, y es que, digamos, tal vez podemos decir, ok, podemos tener dentro del marco de la ley, leyes, para respaldar, digamos, o garantizar que todos tengamos acceso a los mismos derechos. Sin embargo, eso suena muy bonito cuando partimos de un terreno que sea plano, es decir, todos estamos en el mismo nivel, pero la realidad es que el terreno no está plano, el terreno está así. Entonces, si decimos, ok, le vamos a dar un brinquito a cada persona para que pase al siguiente, digamos, nivel, poniéndolo de una manera como muy básica para poder explicar, ¿verdad? Entonces, las personas que están acá con ese brinquito van a poder alcanzar el siguiente nivel, pero las personas que están como de aquí hasta acá, ese brinquito no va a ser suficiente para que puedan llegar al siguiente nivel. Entonces, muchas veces vemos en la ley que se hacen proyectos de ley.
Acciones pero, afirmativas.
Exacto, pero todo esto tiene que venir acompañado de educación cultural, ¿verdad? Tenemos que, porque si no el esfuerzo también llega un poco en vano, ¿verdad?
Igual la idea de, digamos, como esta forma en la que lo explica, de brinquitos, la idea no es que toda la vida tengamos que vivir con esos brinquitos, ¿verdad? Eventualmente deberíamos conseguir una igualdad real donde ya no tengamos así el starting point desde donde estamos saliendo, ¿verdad? A la vida, en la sociedad, sino que empecemos a nivelarlo y que eventualmente esos brinquitos ya no sean necesarios. Porque ahorita los estamos haciendo, de cierta manera se podría decir que estamos cayendo como en una... Hay personas que lo ven de esta manera, que estamos creando desigualdad porque no tratamos a ciertas personas que no tienen tantas oportunidades, y los ayudamos a llegar, ¿verdad? Como a nivelarse con el resto. Pero la idea es esta misma, ¿verdad? Lograr nivelar el terreno y que todas las personas partamos desde las mismas oportunidades.
Sí, es que en realidad no tendría sentido, digamos, una ley para asegurar o que la ley estipule como que se aseguran los derechos iguales a todas las personas. Y claro, a un nivel macro eso suena genial, pero tenemos que irnos más adentro en la situación porque tenemos que ver que no todas las personas tenemos las mismas condiciones y oportunidades. Entonces ahí es donde es importante también hacer leyes adicionales o esfuerzos educativos adicionales para lograr nivelar ese terreno.
Y también es súper importante porque es una forma de reconocer que el sistema en el que vivimos no es perfecto, porque está hecho por personas que no somos perfectas. Y también tenemos muchísimos prejuicios que aportamos en las leyes, en el gobierno, en la forma de tomar decisiones, ¿verdad? Y todos esos pequeños prejuicios que vamos dejando en el camino crean un ambiente a nivel de leyes, por ejemplo, inclusive los jueces, que son las personas que toman, que deberían ser imparciales, ¿verdad?, objetivos y demás, pero la realidad es que tienen sus propias ideas, sus propias ideologías, sus propios prejuicios. Entonces la ley puede decir todos somos iguales, o, ¿verdad?, me gustaría que fuera todas, todos, ¿verdad?, pero ese juez puede decidir no ser tan imparcial, quiera o no quiera, ¿verdad?, porque la objetividad realmente es algo bastante difícil de conseguir. Entonces es súper importante que seamos conscientes de que ese tipo de cosas suceden en el sistema, que no es perfecto, que no es completamente igualitario, y que actuemos, tomemos acciones afirmativas, ¿verdad?, que vayan cerrando esas brechas.
Sí, exacto. Esto es parte del sistema, como vos dijiste. Para algunas personas puede decir, pero es injusto que, ¿verdad?, entonces estemos dándole más a esta población o más a esta persona. Sin embargo, es que tenemos que entender que esto es, o sea, el hecho de que estemos así, si alguien no está viendo el podcast en video no va a poder entender, lo sienta. Estoy haciendo como una diagonal, más o menos, para los que no están viendo el video. Entonces, ya perdí el hilo. Pero las personas que están más abajo en la diagonal no están ahí porque sí, están ahí porque es parte, digamos, es parte del sistema que hemos creado.
Igual es parte de una historia, ¿verdad? No es que simplemente esas personas nacieron de cierta manera y ya quedaron en lo más abajo de la balanza, sino que el mismo sistema, a través de la historia, básicamente ha hecho que ciertos grupos y ciertas personas queden en esos lugares. Entonces, no está de más hacer un tipo de reparación y lograr, ¿verdad?, llevar a esos grupos que han sido históricamente vulnerabilizados a mejores condiciones. Y eso es lo que deberíamos estar buscando siempre.
Sí, exacto. Esto no es una cosa como de hoy en día. Esto más bien viene de generaciones, de generaciones, de generaciones. O sea, vamos para atrás en la historia.
¿Verdad? Sí, digamos, un ejemplo que ahorita se me ocurre, en los Estados Unidos las familias afroamericanas tienen muchísimo menos casas propias, y aunque eso suene extrañamente, uno diría como que okay, no tienen una casa, eso no va a generar tanto problema, pero si vemos los estudios nos damos cuenta que las familias blancas que tienen una casa, eso representa dinero y les da de cierta manera como un avance como en su vida, de cierta manera. Y en cambio, eso sucede, digamos, en las familias afroamericanas no ha sucedido así por la esclavitud.
Exacto, eso tiene una razón de ser.
Entonces, exacto, entonces hay que ponernos a pensar, ese pequeño cambio, digamos, de que no pudieron acceder a propiedades desde antes por este tipo de cosas como la esclavitud, el racismo y demás, les está dando un pequeño empujón a las familias blancas. ¿Qué podemos hacer para nivelar esa problemática, digamos, con las familias afroamericanas y que tengan el acceso a esos mismos derechos? Y por eso es tan importante entonces que, si bien hablamos de igualdad y hablamos de que todas las personas somos iguales en diversidad y tenemos diferentes condiciones, pero es súper importante entonces cómo realmente hacemos que seamos iguales, y solo podemos conseguir eso a través de esas acciones afirmativas, de intentar nivelar ese plano, ¿verdad?
Sin embargo, en la práctica social no siempre se da. Entonces, ¿y por qué? Porque también hay como todo, está toda la parte cultural, toda la parte social, en donde ya cada cultura trae, digamos, sus costumbres, sus valores, sus tradiciones, su manera de hacer las cosas, que pueden cambiar como de un país a otro, de una locación a otra, en el tiempo también puede cambiar, y ahí hay que hacer también un esfuerzo grande. Porque, por ejemplo, la ley de el acoso sexual callejero, entonces se pasó la ley, sin embargo, era necesario hacer todo un esfuerzo educativo en la población para que en primera instancia no se diera el acoso sexual callejero. Y luego, ya si se da, pues tenés la ley que lo respalde, pero en primera instancia se busca educar a la población en estos temas y poder erradicar, digamos, el acoso sexual callejero, y si se llegara a dar, entonces tenés la ley que lo respalde. Pero solamente poner la ley sin hacer el esfuerzo educativo, entonces lo único que tenés es, digamos, las consecuencias para las personas que cometan el delito, pero no lo estás quitando del espacio público, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que eso hay que pensarlo de esta manera. Conseguir ese tipo de leyes es sumamente importante, es un trabajo bastante difícil, ¿verdad? Porque primero tenemos que pasar el primer obstáculo, que sería lograr cambiar las perspectivas y los prejuicios de toda una asamblea legislativa costarricense o cualquier otro país, que en este momento están tomadas sumamente por una corriente conservadora y fundamentalista. Pero ya cuando logramos eso, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y necesitamos crear cambios culturales, porque la ley puede ser muy bonita, puede decir que todas las personas somos iguales, pero la realidad, la práctica es muy distinta, porque no podemos dejar de lado los prejuicios y las ideologías propias que tenemos como personas.
Exacto, y ahí por eso también queríamos hoy en este episodio mezclarlo un poquitito con la parte de roles de género y teoría sexo-género para poder, digamos, entender más como este punto que estás dando. Entonces, podríamos pasar a la teoría sexo-género, ¿verdad? Entonces podemos entender sexo como la parte biológica de los genitales y el papel en la reproducción. Y luego el género como más un constructo social de normas de comportamiento que la sociedad ha asignado a cada sexo. Y la sociedad, digamos, lo organiza de manera binaria,
Bueno,
¿verdad?
en esta sociedad, súper importante que lo tengamos en
Sí.
cuenta, porque la binariedad del género no es algo que siempre ha sido así o que todas las culturas manejamos de la misma manera. La cultura occidental
Sí.
no se introdujo al seminarismo, pero otras culturas, otras formas de convivir, ¿verdad? Ciertamente en el mundo, no lo ven de una manera binaria. Entonces, que este sea el paradigma hegemónico no significa que es el único. Y ya solo partiendo de ahí podemos entender, ¿verdad? Aún más qué es el género y verlo nada más como una socialización, un set de pautas que nos dijeron, usted es esto. Y que a veces nos cuesta salirnos o si no salimos, nos recriminan.
Sí, y normalmente se asigna, o sea, tu género se asigna al nacer dependiendo de tus genitales. Entonces hace esa relación sexo-género y de manera binaria. Pero nosotras en este momento podemos entender que o sea, que ver el género de manera binaria es muy limitante y que no es un reflejo real de la sociedad, de las personas.
Sí, porque lo que es femenino y lo que es masculino creo que lo hemos hablado, ¿verdad? En el podcast pasado, que yo también estuve y demás, y otros que se han hecho, pero es esta idea de que ser masculino es esta lista de palabras y esta lista de cualidades, y ser femenina es esta lista de palabras y set de cualidades. Y la realidad es que las personas somos muchísimo más que una lista de cualidades y habilidades, y por eso es súper importante que más allá de si queremos meternos, ¿verdad?, como en un poco más de temas de transgénero y demás, en general, desde el comienzo, la binariedad del género nos limita. Y por eso es que es súper importante que nos salgamos, ¿verdad?, de esa perspectiva de binariedad y no nos dejemos controlar por lo que deberíamos ser simplemente por tener una vagina o un pene.
Sí, es que eso es algo que se nos asigna al nacer, no es algo que escogemos de manera libre. Por lo menos, a ver, poniéndolo como, obviamente siempre tenemos la libertad para, pero digo, en términos generales, se acostumbra a asignarnos un género al nacer. Entonces, desde que estamos pequeñas, pequeños, pequeñes, podemos ver que si nacimos con genitales masculinos, entonces los colores, la ropa que nos ponen, los colores del cuarto, los juguetes que nos compran, los juegos que nuestra familia juega con nosotros son unos, a que si nacemos con genitales
Nos dan
este,
otros.
exacto,
Igual,
entonces.
inclusive esto de los colores, de los juegos, de las cosas que podemos hacer, cambia según la ideología dominante, va cambiando, porque el color azul y el color rosado con anterioridad no eran,
Era al
era
revés,
al revés. Entonces
¿sí?
es súper interesante ver que no es que es algo natural, no es que la naturaleza nos dicta que el rosado es de las mujeres y el azul de los
Sí,
hombres,
no es
sino que
como
es una
que.
decisión que tomamos las personas y de controlar, ¿verdad? De decirle a una persona, no, vos tenés que tener este color. Y me llamó la atención lo que decías, como de tener la libertad de decidir, Porque en efecto tenemos la libertad de decidir, pero ¿hasta qué punto Exacto. somos libres de decidirlo? Si desde que nacemos y apenas si podemos hablar, nos están diciendo, nos están controlando nuestras vidas y nos están imponiendo un set de reglas de cómo debemos ser para siempre, ¿verdad? Entonces salirse de esa norma es sumamente difícil cuando todo lo que conoces es la norma.
Sí, y aparte que cuando estamos pequeños, nuestra socialización tiene un impacto enorme en nosotros. Y eso, de cierta manera, nos va a condicionar a la manera en que nosotros nos autopercibimos, percibimos el mundo, interactuamos con otras personas. Entonces, claro, estamos, cuando somos pequeños y pequeñas y pequeñas, estamos en un momento en donde somos como una esponja, somos muy vulnerables, estamos absorbiendo absolutamente todo y estamos tratando como de entender el mundo, ¿verdad? Y empezar como a armar las piezas. Y si desde pequeñas la socialización que se nos da es esta socialización binaria de género, hombre-mujer, entonces posiblemente vamos a llegar a ser adultos que han sido condicionados y condicionadas por estos roles de género.
Sí, porque efectivamente podemos salir de la norma, podemos renunciar de cierta manera, porque no es renunciar completamente, ¿verdad? Porque una vez que estamos en el sistema, es muy difícil salirse del sistema, salirse de lo que conocemos, ¿verdad? Tendríamos como que irnos a vivir a la jungla, botar todos los celulares y nunca volver a ver a nadie para realmente poder decir que estamos comenzando de cero. No es que es imposible, pero es sumamente difícil. Pero lo que voy con esto es que aún cuando decidimos, tomamos esa decisión de ok, yo no quiero cumplir con estas normas y quiero crear mi propia feminidad, quiero crear mi propia masculinidad, es sumamente difícil si todo lo que tienes a tu alrededor te dice que no podés, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante la deconstrucción y que cada, digamos, que nos rodeemos de personas que comprendan esos procesos y de que nos apoyen y nos alienten a romper esas cadenas patriarcales de una norma que nosotros y nosotras y nosotres no aceptamos, sino que nos impusieron.
Sí, hay un estudio que había visto en clases el otro día, no recuerdo el nombre del estudio, pero que, digamos, cuando somos pequeñas, cuando las niñas tienen actitudes que son consideradas del rol masculino, es mucho más aceptado que cuando es al revés. Entonces, cuando un niño trata de salirse de su rol masculino, recibe mucho más rechazo, recibe rechazo también inclusive de las madres y los padres, de sus compañeros, ¿verdad? Como que tiene más repercusiones sociales.
Es porque lo femenino siempre va a estar debajo de lo masculino. Entonces, no es que las niñas que están masculinizadas les va a ir mejor de cierta manera, ¿verdad? Porque no es como que podamos de ponerle un puntaje a la violencia, pero socialmente es más aceptado que un niño, que una niña decida tener actitudes de este tipo, digamos, que un niño, porque lo peor que puedes cometer, tu peor crimen, es ser mujer.
Sí, porque exactamente estamos en una sociedad, como lo hablábamos al principio, no partimos de un terreno plano, partimos de, por lo menos en el caso específico de género, en donde se considera que hay un género superior al otro. Entonces, un hombre, que es el que está, digamos, por arriba, que tenga actitudes consideradas dentro de las normas y rol femenino, tiene mucho menor aceptación que cuando es al revés, porque ser, digamos, un hombre que tenga actitudes del rol femenino es casi como, es que, como algo negativo.
Es que es incomprensible que vos tengas todo este poder, aunque sea simbólico, y decidas renunciar a él. Entonces, el achacamiento no es solamente porque tengas actitudes femeninas, sino, de cierta manera, en el fondo es también un porque querés.
Exacto, como eso. Que asociamos las cualidades que consideramos como femeninas como inferiores. Entonces, ahí también viene parte del rechazo, porque hay una asociación, una connotación negativa.
Sigue siendo misoginia. Misoginia.
Porque tenemos como esta relación de que las cualidades femeninas son inferiores y las masculinas son superiores. Entonces, yo recuerdo, no sé si vos viste alguna vez este anuncio, creo que era como de Always o alguna marca así, que lo que hacen es, o sea, lo que hicieron fue como agarrar un grupo de niñas de diferentes edades. Entonces empezaron con los más peques y les hacían la pregunta de, corra como mujer, golpee como mujer, corra como hombre y golpee como hombre. Y las niñas, todos actuaban de la misma manera, no hacían ninguna distinción entre lo que era correr como niña o correr como niño. Y conforme se iba avanzando en grupos de edad, se empezaban a ver las distinciones en donde las mismas niñas, cuando le decían corrían como niñas, hacían una versión como burlesca y caricaturesca del concepto de lo que es correr como una niña, porque, correr así, débil,
porque es lo que lento. Nos han enseñado, es la imagen que vemos en las películas, en todo lo que consumimos, cómo corre una niña, lo pensamos en este momento y probablemente vamos a imaginarnos correr lento, o de manera tonta, torpe o peor, vamos a concentrarnos en el movimiento de los senos, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es lo que consumimos, es lo que nos enseñan, y puede ser que cuando estemos pequeñas, correr es correr, pero más adelante nos hacen pensar que correr como niña tiene que ser de cierta manera inferior o incorrecto o verse de esta manera tonta.
Sí, y es que en este anuncio lo hacían tanto los niños como las niñas, o sea, en edades muy pequeñas no hacían la distinción, pero vea lo poderoso, exacto, vea lo poderoso que es la socialización y cómo llega a condicionarnos que conforme iban creciendo, ambos niños y niñas ya tenían este sesgo en cuanto a su género, ¿verdad? Entonces en el momento que decían corra como niño, las niñas y los niños corrían rapidísimo. Entonces me parece como impresionante y también como para dar esa perspectiva de que tal vez mucha gente dice, pero pucha, no es para tanto, no sé qué, y es como, no, esto tiene un impacto real en las personas, en los niños, en los adultos, ¿verdad? La socialización y los roles de género tienen un impacto real en la sociedad.
Sí, y también hay que tener demasiado claro, ¿verdad? Que estos roles de género, la socialización, no es algo que simplemente nos dan nuestros papás y mamás, sino que inclusive en la escuela y en los sistemas educativos es algo que se refuerza. Podemos pensar, tal vez hace algunos años, cuántas mujeres científicas estudiábamos, cómo inclusive veíamos el ciclo reproductivo, cómo veíamos la reproducción femenina, cómo veíamos la menestración, digamos que siempre nos dicen que los espermatozoides entran a los cuerpos femeninos y escogen su propio óvulo y es como que, boom, te fecundé. Cuando en realidad...
Te fecundé.
Cuando en realidad, ya no puedo.
Es como un meme.
Voy a decirlo de nuevo. No sé qué decir.
No, está buenísimo. Okay. O sea, me encantó la expresión.
Que entonces nos hacen pensar, ¿verdad? Que sucede esto, el espermatozoide llega, decide cuál óvulo quiere fecundar y listo, ahí termina. Pero la realidad es que el óvulo también tiene un proceso, de cierta manera, vamos a decirlo así, voy a banalizarlo de cierta manera, pero de decisión. Porque también puede decidir qué espermatozoide es mejor para ese óvulo. Pero algo tan pequeño que podemos decir en este momento como, qué tonto es, o sea, no cambia la situación, pero sí, porque nos han hecho pensar que ese es el espermatozoide, lo que sale del hombre viril, ¿verdad? Todas estas cualidades es lo que siempre va a decidir sobre nosotras, cuando inclusive que el óvulo tenga una decisión, es algo sumamente poderoso y valioso, y hay que preguntarnos por qué no nos lo dicen.
Sí, y porque hay que como que poner uno por arriba del otro, ¿verdad? Cuando ambas partes tienen un papel, digamos, importante. Y ahora que hablábamos también como los roles de género impactan, también podemos ver que, digamos, en este momento estamos hablando de nuestro caso, ¿verdad? Nuestra cultura, pero podemos ver las diferencias en los roles de géneros en todas las culturas y también a través de la historia.
Sí, es que, digamos, ciertamente si vemos la relación que tenían, por ejemplo, las personas indígenas hace millones de años con el género, vamos a notar que era muy distinto, ¿verdad? Inclusive ahora decimos como, bueno, el uso de maquillaje es solo para las mujeres. Puede ser que las personas indígenas no utilizaran estrictamente algo que conocemos ahorita como maquillaje, ¿verdad? Pero este tipo de pintarnos, ¿verdad? De utilizar accesorios y demás, puede ser que ahora en un hombre sea como no, pero antes era algo completamente aceptado en la sociedad escocesa, que los hombres usan enaguas y es algo completamente normal y aceptado y esperable. En cambio, aquí en Costa Rica, un hombre se pone una enagua y es como, sí. ¿Y sé qué le pasa? Entonces podemos ver que, ¿verdad? Que no solamente a través del tiempo, sino que también cada sociedad puede cambiar de cierta manera su propio concepto. Su propia norma o concepto de lo como que es.
Interpretación de lo que es cada género. Y esto lo que viene a probarnos es que el género es construido por nosotros como sociedad, ¿verdad? Los valores que le asignamos, los roles, las normas de comportamiento que le asignamos a cada género, entendiendo en este momento que estamos hablando de género binario, a pesar de que obviamente no es necesariamente lo que nosotras pensamos, pero hablando, digamos, en esta sociedad, podemos ver como entonces tal vez para nosotros hoy en día podemos entender el género bajo estas reglas, pero hace 100 años se entendían de una manera diferente, o en otra parte del mundo se entienden de una manera diferente. Entonces aquí podemos probar que esto no es algo natural,
sino
de
construido.
Cada persona, exacto, no es como que nacemos con un género. Que dice, no, como el gen de que mira, me gusta el rosado, entonces, ¿verdad? No.
Sí, y igual es súper importante, ¿verdad? También entender que si bien a través de la historia ha cambiado o ha mutado, evolucionado de cierta manera como entendemos el género o lo que vemos asociado al género binario, igual siempre ha estado en un sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Aunque hace algunos años fuera al revés, rosado hombres y azul mujeres, sí, era así como lo estaba diciendo. Ok, aunque tuviéramos ese tipo de cosas, ¿verdad? No significa como que igual no habían sesgos de géneros o discriminación contra la mujer. Igual era existente, es nada más para demostrar que las ideas asociadas a lo masculino y femenino pueden cambiar. No son un set de ideas que están escritas en piedra, que ya no podemos borrar, que no podemos transformar, sino que son solamente eso, unas normas de socialización que podemos decidir adoptar o no adoptar.
Y que no son naturales de los seres humanos, las seres humanas, no es algo natural, ¿verdad? Es algo que nosotros construimos. Entonces, creo que nos faltó un poquitito anteriormente hablar sobre la discriminación, que podemos uh-huh. hacer la diferencia entre discriminación directa y discriminación indirecta.
Ok, yo entiendo. Por ejemplo, la discriminación, un poquito, tal vez desde un enfoque de género, que, ¿qué es la discriminación, verdad? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la visibilizamos? ¿Cómo nos damos cuenta que está ahí? Específicamente para las mujeres, algunas veces caemos en esta simplificación de que todo lo que nos estén separando como mujeres o cualquier acción contra nosotras es discriminación de género, discriminación en general. Pero realmente no todo lo que nos hacen las personas es discriminación contra la mujer. La discriminación contra la mujer sucede cuando el motivo o la razón inherente a esa acción sucede por...
Guapa.
Sucede... Ya me enredé toda, ya me perdí. Ok. La discriminación contra la mujer sucede cuando el motivo o la razón de esa acción contra nosotras, ¿verdad? Que nos está discriminando, que nos está haciendo algún tipo de daño, que nos está separando o alejando de acceder a ciertas herramientas, a ciertos espacios y demás, lo hacen porque somos mujeres. Entonces, en ese caso es discriminación contra la mujer. No toda discriminación en contra de una mujer va a calificar como discriminación contra la mujer. Y eso es súper importante que lo entendamos, porque no podemos caer en esta simplificación de que toda discriminación que involucre a una mujer o sea contra una mujer es discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque es súper importante que distingamos entre cuando es creada por unas ideas patriarcales y cuando es simplemente una coincidencia de que se sea mujer. Y es lo mismo que sucede cuando hablamos por ejemplo, de discriminación contra las personas afroamericanas o negras, que es súper importante que distingamos, ok, me están discriminando porque soy mujer o porque soy una persona afrodescendiente, o es simplemente una discriminación. No es que sea una mejor que la otra, ¿verdad?
Sí, no.
Sino que es importante que distingamos ese componente para visibilizarlo, ¿verdad? Para que no simplemente digamos, no, es que a todos nos discriminan, o a todas nos discriminan, o a todos nos discriminan en algún momento, sino que veamos que la razón por la que esa acción está sucediendo tiene una ideología muchísimo más grande por detrás, ¿verdad?
Sí, y ahora que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, sobre todo cuando se habla como se trata de revertir esa discriminación, ¿verdad?
Reverse white racism.
O sea, la gente compara, hace la comparación, no puedes hacer la comparación de, digamos, la discriminación y violencia que viven y reciben las mujeres con la violencia, o sea, no lo puedes equiparar, ¿verdad? Porque históricamente, porque no puedes desligarte de la historia, ¿verdad? De todo lo que ha pasado.
A mí me gustaría como mencionar esto. No me acuerdo cómo se llama la muchacha, pero lo pueden ver en los episodios de The Red Table Talk. No sé si lo has visto.
He visto, creo que un episodio.
Ok, es un como un show de Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith. Y en uno de los episodios trajeron a una académica, creo que es, a hablar un poco de racismo. Entonces, ella hacía una distinción entre lo que es racismo, colorismo y prejuicio. Y entonces ella nos hablaba, ¿verdad?, de que no puedes decir que un sistema es discriminatorio o racista, por así decirlo, contra vos, porque
Persona blanca.
Ajá, porque el racismo, la discriminación, son cosas que están metidas completamente arraigadas al sistema. Y la misma estructura, el mismo gobierno perpetúa esas ideas. Otra cosa es que tengan un prejuicio contra vos. Entonces, intentan, por ejemplo, decirnos como, ok, es que cuando a mí me dicen como hombre, no sé, que me dicen alguna frase y yo me siento ofendido, entonces usted me está discriminando porque yo soy hombre.
Men are trash.
No, porque esa frase, de fijo podríamos hablar de que es un prejuicio, de que es un estereotipo, pero no es discriminación a un nivel macro como lo conocemos, porque el sistema no te persigue, porque el gobierno no te hace menos, porque no tener
la estructura social.
Exacto, entonces es súper importante que separemos, ¿verdad?, esos conceptos, que comprendamos que una cosa son las discriminaciones, el racismo y demás, que están completamente regadas a nuestros sistemas, a nuestras estructuras sociales, y otra muy diferente, que una persona tenga un prejuicio o un estereotipo contra vos. No es que sea no es que no sea malo, es importante que eliminemos los prejuicios y los estereotipos, pero jamás puedes comparar la magnitud del problema que tenés cuando hablas de un prejuicio que tienen contra vos a que todo un sistema social esté completamente en contra de quien sos como persona.
Digamos que no podría agregar una sola palabra más, lo explicaste perfecto. Sí, porque eso lo vemos mucho. Yo recibo también comentarios a veces como de que lo que yo, no sé, como que yo creo que hay muchas personas que confunden, digamos, los conceptos de feminismo y machismo, y más bien los equiparan como opuestos, y no son opuestos. No puedes, digamos, el machismo viene, digamos, de un odio y discriminación hacia la mujer, y el feminismo no hace lo inverso, ¿verdad?
¿Cómo se llama se me olvida el concepto?
Misandría.
Misandría. Que yo he visto muchísimos memes y hombres con V en las redes sociales diciendo,
y sin H.
Y sin H. Diciendo, no, es que el feminismo terminó siendo misandría, y la misandría es lo mismo exactamente que el patriarcado y el machismo. No. Por esto mismo que estaba explicando anteriormente. No podemos hablar de un sistema patriarcal, de un sistema machista, de un set de normas, de ideologías, de cualquier tipo de cosa que esté inscrito.
Que están todos los espacios. No, o sea, podés. ¿Cómo abarcamos todo eso?
Ajá. Digamos, yo puede ser que aquí, con vos al frente, sea misántrica. No sé si lo debería decir. Pero cuando vos salís de esta puerta, el sistema no está en contra tuyo. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que nosotras, no importa dónde estemos, en qué espacio, a qué hora, con quién, hay un sistema patriarcal, hay machismo generalizado del que no podemos escapar.
Sí, o sea, recibís constantemente esta violencia de género. Ahora, eso no significa que la misandría está bien. Por supuesto que no. Pero no podés, digamos, comparar la violencia de género que viven las mujeres de manera cotidiana, no solo hoy, sino a lo largo de la historia, con que llegue una persona y diga "men are trash" en un tweet.
Igual
y
es que
sentís que
sos vos la persona que sos trash. If you do think you're trash, lo más seguro es por algo. Pero, o sea, a lo que yo voy es que tenemos que comprender que una cosa es que haya una acción que sea misándrica o una acción que vos consideres discriminación, y otra muy distinta es que hayan un set de acciones sistemáticas y estructurales que sean discriminatorias contra una persona o un grupo. Y si no hacemos esta distinción, entonces caemos, ¿verdad?, en esta simplificación de que todo es discriminatorio, todo es malo, y decimos, hacemos inclusive esto de cuando nos sentimos enojados porque dicen Black Lives Matter y no All Lives Matter, ¿verdad? Entonces ahí estamos reconociendo que hay un sistema, una estructura que nos hace una distinción entre los grupos y las personas.
Es que no ocupamos decir White Lives Matter porque ya dentro del sistema importan, ¿verdad? Porque recordemos, yo voy a seguir de necia con mi analogía, pero recordemos que no estamos partiendo de un terreno plano, ¿verdad? Estamos partiendo de un terreno irregular, en donde hay muchas personas que no tienen, muchas poblaciones también que no tienen las mismas oportunidades dentro del sistema que otras, ¿verdad? Que reciben constantemente diferentes tipos de violencia, de obstáculos, de discriminación. Entonces no podemos, si no estamos partiendo, o sea, yo creo que lo importante es reconocer que no estamos partiendo de un terreno plano. Porque claro, idealmente sí, que todos seamos iguales, sí, todos somos iguales, y eso es lo que queremos encontrar. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy en día no, digamos, dentro del sistema, el sistema no nos reconoce a todos como iguales.
Igual también es súper importante comprender que más derechos para otras personas no significan menos derechos para mí, ¿verdad?
Sí, porque si vos ya estás arriba, digamos, en la diagonal, darle derechos a una persona que está acá para poder alcanzar como tú...
No te quita derechos, más bien lo que intentas es nivelarlos. Uh-huh. Entonces yo más bien haría la pregunta de ¿por qué te incomoda que otras personas tengan las mismas oportunidades que vos? ¿Pensás que vos vas a tener menos? Porque, ¿verdad? Entonces es pensarnos esto, ¿de dónde viene inclusive una idea egoísta, ¿verdad? De yo, solo yo puedo tener esas oportunidades. ¿Qué te hace distinto? Y si tus respuestas son racistas, misóginas... Ahí vamos entendiendo, ¿verdad?, que no son algo natural, son algo que una ideología, que una estructura te dijo que vos eras mejor porque tenías estas cualidades, pero no es natural, no hay nada que diga que vos sos mejor o que te mereces más oportunidades que otra persona.
Sí, yo creo que justamente en este ejemplo la gente cae mucho en la trampa de individualizar el problema. Entonces decir, pero es que yo hice esto con mi esfuerzo y con mi mérito y etcétera, etcétera, y mi trabajo, entonces me lo merezco. Y sí, sí te lo mereces, pero también tenés que reconocer cuáles fueron tus privilegios para poder alcanzar o accesar inclusive el espacio de educación, el espacio laboral, ¿verdad? Para poder alcanzar todas tus metas, que claro, trabajaste para llegar ahí y eso es genial y se reconoce, pero también hay que reconocer que tuviste privilegios que te permitieron poder tomar ese camino y hacer esas cosas, mientras que hay muchas personas que ni siquiera pueden accesar esos mismos espacios que vos tuviste el privilegio de accesar y que por eso, digamos, llegaste o a tal trabajo o etcétera.
Igual son circunstancias que inclusive no son temporales, no son solo tus circunstancias las que te ayudaron a llegar ahí, son circunstancias históricas, porque tu familia tuvo acceso a propiedad, a dinero, o logró acomodarse de esta manera, no significa que esos esfuerzos no sean importantes o no sean cosas que se han logrado, ¿verdad? Pero definitivamente los privilegios y las oportunidades que todas las personas hemos tenido son completamente distintas, y ayudarnos entre todos a poder nivelar, ¿verdad? A llegar a un estado lo más igualitario posible o de equidad en todo caso, es súper importante, porque no vamos a mejorar o a crecer como sociedades y como comunidades si todos y todas y todes no tenemos las mismas oportunidades y podemos crecer, ¿verdad? Como personas, individual y colectivamente.
Sí, y yo siento que muchas personas también se ponen a la defensiva cuando se les señala, ¿verdad? O se les hace ver su privilegio, ¿verdad? Entonces de ahí viene como, digamos, yo me he topado con una persona que me dijo como, yo no creo en la brecha salarial porque, sinceramente, yo en todos los trabajos que he tenido, mi jefa ha sido mujer. Y es como, claro, esta es tu experiencia individual, pero vos no podés basarte en tu experiencia individual. Igual, porque vos topaste con suerte que de repente los tres trabajos que has tenido, tu jefa era mujer. Igual sin embargo, esa no es la realidad sí. Macro, ¿verdad? De todos
y todas, pero igual que te hace pensar que tu jefa sea mujer, no se van a reproducir sesgos machistas o sesgos patriarcales. Las mujeres somos machistas, reproducimos ideas patriarcales y por eso es que todas las personas tenemos que construirnos. Pero igual que una mujer haya accesado a un puesto de poder o de representación, no significa que ya todas tenemos el puesto, ¿verdad? Y esto es lo mismo.
Hay que basarse en estudios, en estadística, en todas estas cosas y no ver solamente qué es lo que tenés vos alrededor y decir, ok, entonces esta es la realidad absoluta para todo el país y todo el mundo, etcétera. No, o sea, estas cosas las tenemos que ver desde diferentes disciplinas que analizan, ¿verdad? Todos estos sesgos que analizan cómo se está comportando la sociedad, analizan, digamos, las brechas laborales, etcétera, desde un punto
interdisciplinario,
¿verdad? Donde hay estudios, donde hay estadísticas, ¿verdad? Hay datos que respaldan esto y que así es como podemos ver, ok, aquí podemos identificar que hay un problema y eso es muy importante hacerlo. Entonces, digamos, para esta persona, decir como, ok, pucha, me cuesta creer que existe la brecha de género porque mi experiencia personal, exacto, en mi círculo cercano, digamos, es así. Okay, genial, y eso es muy bueno y qué valioso.
Increíble que nunca has tenido que pasar por eso, pero es que hay que salirnos de esta idea de que mi perspectiva del mundo o mi mundo es el único que existe. Uh-huh. Todas las personas tenemos diferentes perspectivas, nos relacionamos con nuestros entornos y las personas a nuestro alrededor completamente distinto. Y si mi jefa le pagaban igual que a los jefes, por ejemplo, no significa que no hayan miles de mujeres en una posición de desigualdad.
Entonces, y que eso sea un problema real, ¿verdad?
Exacto, y por eso es que es tan importante sacar, ¿verdad?, como nuestra cabeza, por así decirlo, de esta idea de que no solo lo que tengo al frente es verdad, solo lo que yo creo, solo lo que a mí me enseñaron, solo lo que yo considero real es real o es la única verdad, ¿verdad?
Claro, y también las personas que, digamos, viven o crecieron en una familia, digamos, en un matriarcado, ¿verdad? Entonces,
los matriarcados no existen, spoiler alert.
Pero entonces tienen esta idea de que no, entonces les cuesta ver la realidad del resto del país, digamos, si queremos hablar a nivel país, ¿verdad?
Esto de los matriarcados es algo que realmente me triggerea, entonces yo le voy a decir, quiero que me
¿qué
escuchen?
¿Qué realmente significa un matriarcado?
Quiero que en este momento se concentren en sus pantallas o si nos están escuchando, en comprender que los matriarcados no existen. ¿Por qué? Porque si habláramos de un matriarcado, tendríamos que compararlo con un patriarcado. Por así decirlo, ¿verdad? El patriarcado está inscrito.
Como sistema.
Es un sistema, está completamente arraigado a la estructura. Es lo mismo que estábamos discutiendo anteriormente, ¿verdad? Que digamos que no puede haber solo un patriarcado de una manera pequeña, sino que hablamos de completamente una estructura, un sistema, una idea que nos abraza colectivamente. Y si habláramos de matriarcados, tendría que ser algo completamente igual. Que tu mamá, vos
que
digas
que
tu mamá sea la jefa de tu familia, realmente ponete a pensar por qué solo tu mamá era la jefa de familia, dónde estaba tu papá, por qué no habían roles igualitarios, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no es un matriarcado, nunca lo va a ser, de hecho no hay evidencia.
Es como lo que estábamos hablando, digamos, del racismo inverso, o ¿verdad? Que simplemente no puedes equiparar las dos cosas.
O sea, de hecho no hay evidencia histórica de matriarcados. Hay acercamientos de comunidades, por así decirlo, que se cree que la mujer tenía un papel bastante importante, pero aún así no llegan a ser algo como lo que conocemos actualmente como un patriarcado, donde el hombre tiene una posición favorable por encima de todas las mujeres. Inclusive yo creo que es súper importante, ¿verdad?, que ahí hablemos un poco de estas ideas de que el género no es simplemente género, ¿verdad?, como lo hemos hablado, sino que el género también se encuentra, como por así decirlo, relacionado con inclusive las ideas coloniales. Porque con anterioridad, ¿verdad?, lo que es ser hombre, inclusive un hombre blanco, va a ser más hombre o va a ser considerado más persona que una persona afrodescendiente, o que una mujer, lo que es ser mujer, ¿verdad?, también está bajo estos cánones ideas occidentales, ¿verdad? Entonces también el género no solamente estas normas que ya por sí solas son malas, ¿verdad?, de socialización, sino que además son normas que están basadas en ideas coloniales y occidentales y todo lo que se imaginen, ¿verdad?, que sea malo sobre cómo debemos ser como personas, ¿verdad? Entonces también partamos de ahí, ¿verdad? ¿Qué es ser mujer, ser hombre? Y estas ideas no son simplemente una idea, por ejemplo, que nada más se aplica a todos y todas por igual, sino que también hay diferencias según nuestra raza, según nuestra etnia, sí, según nuestro color de piel, ¿verdad? Todo eso va a ser también un cambio en cómo el género se refleja en nosotros.
Sí, justamente eso iba a pasar, porque creo que anteriormente, bueno, más atrás en el podcast, no hicimos tal vez esa aclaración, ¿verdad? Que el género no es lo único que llega a, digamos, hacer esta diferenciación a nivel como social, podríamos decirlo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que llegan a interseccionarnos como personas. Entonces también tenés, digamos,
la clase.
Sí, la orientación sexual.
Raza, hay muchas cosas, digamos que depende también de la perspectiva que vos tengas como persona, podés decidir como con cuál te centrás. Claramente yo como feminista pienso que el centro de todas las intersecciones es el género, para mí es la más importante, pero si hablas con una persona marxista muy probablemente te va a decir que es la clase. Entonces yo creo que lo que es importante es que no perdamos de vista de que existen un montón de este tipo de construcciones, ¿verdad?, de conceptos que no son creados naturalmente, pero que nos condicionan a las personas y nos hacen y crean, ¿verdad?, diferencias y crean discriminaciones y prejuicios a nivel socioestructural.
Sí, yo creo que, digamos, además del género, o digamos, vos ahora que mencionaste que pensabas que el género era como, ¿verdad?, el centro, sin embargo, creo que es importante siempre reconocer todas las otras, ¿verdad? Porque sí, tal vez en este episodio y mucho en Compromisa en general nos centramos en la parte de género, pero no podemos dejar de reconocer que eso no es lo único que llega a impactar o llega a crear estas condiciones de discriminación o de limitar, digamos, oportunidades, etcétera, sino que hay muchas otras más, porque mi vivencia puede ser muy diferente, o sea, mi vivencia como mujer cis, hetero, etcétera, blanca, es muy diferente a la tuya, a la de, ¿verdad?, a la de cualquier persona, ¿verdad? Sí. Nos une tal vez, ¿verdad?, la condición de ser mujer, pero luego entre nosotras tenemos muchas diferencias que tenemos también que reconocer y trabajar, porque inclusive dentro de las mismas mujeres podemos ejercer violencia a otras mujeres.
Digamos, también es súper importante con esto que estás diciendo, entender, ¿verdad?, la interseccionalidad, que yo creo que muchísimas veces hablamos, ¿verdad?, que hay que ser interseccionales y todo esto, pero cuando esta teórica, su apellido es Kimberly Crenshaw, creo que es la persona que creó el concepto de interseccionalidad, digo su nombre porque es súper importante, porque ella es una mujer afroamericana y muchísimas veces la borran de la historia, ¿verdad?, de un concepto que ella misma creó. Pero ella lo crea, ¿verdad?, con esto mismo en mente, de que si bien las feministas utilizamos el género como tal vez como ese centro, ¿verdad?, donde vamos sacando,
donde nos juntamos,
donde nos juntamos, ¿verdad?, y vamos ahí desmenuzando el resto de otros conceptos que también nos condicionan, no es el único, y por eso es que la interseccionalidad existe, ¿verdad?, porque no es lo mismo, como decía Giri, que es ser mujer blanca heterosexual a ser una mujer indígena, no heterosexual, de clase baja, todas esas cosas aunque todas tengamos una vagina o seamos, nos consideremos, nuestro género sea mujer, no significa que somos exactamente iguales, uh-huh. ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Yo inclusive a veces he leído esta idea en el feminismo de que todas somos feministas o todas tenemos que estar unidas simplemente por el hecho de ser mujeres. Y eso no es cierto, porque hay mujeres sumamente violentas, hay mujeres fascistas, hay mujeres... De todo hay en esta viña, ¿verdad? Y eso no significa que yo tenga que apoyar, por así decirlo, o reconocerme en otra mujer simplemente porque es mujer, sino que el concepto de ser mujer en el feminismo es también un por así decirlo, un concepto que reivindicamos políticamente, ¿verdad? Entonces, no es que simplemente por ser mujeres estamos unidas o tenemos todas estas ideas, sino
que también estamos en un terreno plano, todas ajá. partiendo desde las mismas oportunidades y mismas, ¿verdad? No, también no. También dentro de ser mujeres estamos partiendo de un terreno irregular.
Y por eso es que ahí entra la interseccionalidad, porque si bien todas somos mujeres, no significa que todas vamos a ser completamente iguales, porque de nuevo la igualdad es prácticamente imposible, no somos iguales, somos diversas. Y reconocer esa diversidad en el hecho de ser mujeres, no hay que caer en ese esencialismo, ¿verdad? Porque si hablamos de ser mujeres, muchísimas personas se imaginan todo esto, ¿verdad? Ser mujer, entonces hay que ser cisgénero, hay que ser todo... No, ser mujeres...
Es que estaríamos haciendo lo mismo.
Exacto, caeríamos en las mismas... el mismo concepto hegemónico que nos han dicho que tenemos que ser. Ser mujeres completamente diverso, y en el feminismo es una tarea, yo creo, reivindicar ser mujer desde la diversidad y desde la interseccionalidad.
Y desde la trinchera de cada quien, ¿verdad?
Exacto, y eso no significa que nos vamos a dividir, por así decirlo. O sea, no tenemos por qué separarnos, sino abrazarnos en la diversidad. Y eso es sumamente importante que comprendamos, ¿verdad? Que no es simplemente porque somos mujeres que estamos unidas, sino porque hay un set de características, hay un montón de acciones que históricamente se han construido, que no son naturales, que son estructurales, que son construidas por el ser humano, que nos hacen tener que reunirnos, tener que hacernos en grupo para reclamar que eso no siga sucediendo. Pero no es simplemente porque somos mujeres, es porque la categoría, el espacio o el grupo en el que se nos ha visto o metido, ¿verdad?, forzado a través de la historia, le han quitado derechos y se ha visto como menos. Entonces, eso es súper importante, ¿verdad? No es porque somos mujeres, es porque ahí nos metieron, ahí nos llevaron.
Sí, bueno, de hecho lo podemos ver con el principio del feminismo, ¿verdad? En donde podemos ver que cuando nace el feminismo como movimiento político, era un feminismo donde solo había espacio para las mujeres blancas burguesas, ¿verdad? Entonces las mismas mujeres silenciaban y oprimían a otras mujeres que no calzaran en esa categoría.
Sí, porque... Inclusive vamos de nuevo a lo que estábamos comentando anteriormente, de que el género también está asociado con ideas coloniales, ¿verdad? Entonces, ser mujer, las mujeres que teníamos derecho, éramos las mujeres blancas, las mujeres cisgénero, las mujeres de clase alta o media, ¿verdad? Y el resto no era tan considerado esa mujer, ¿verdad?, que era sujeta política y que tenía derecho a pelear por esos derechos, por esos espacios, ¿verdad? Para entrar a esos espacios. Y por eso es que es tan importante, ¿verdad? Que no lo hablemos de simplemente porque somos mujeres, y que reconozcamos también que hay muchísimas mujeres que no se sienten identificadas con el feminismo por esto mismo, porque hemos caído en decir que el feminismo es simplemente porque somos mujeres, sin reconocer nuestra propia diversidad, y que todas, si bien tenemos esta característica que compartimos de que somos mujeres y que históricamente hemos sido discriminadas, no significa que como mujeres hemos vivido también otras discriminaciones, que también es súper importante que visibilicemos y que luchemos por erradicar. Y eso realmente sería lo que verdaderamente yo considero que nos fortalecería como movimiento y como grupo, ¿verdad?
Sí, es que tener diversidad dentro del movimiento del feminismo más bien es vital, y es como... Digamos que absolutamente todas las mujeres podamos tener voz, podamos ser visibilizadas desde nuestra trinchera y de nuestras vivencias. Porque así como yo conozco cuáles son mis vivencias, ¿verdad?, también basadas en mis privilegios, tal vez no conozco cuál es la realidad de una mujer que no tenga los mismos privilegios que tengo yo. Entonces es también importante que exista ese espacio para absolutamente todas las mujeres.
Sí, también esta frase de Virginia Woolf, creo que es, que dice que ninguna mujer es libre hasta que el resto hasta también
que,
lo sea.
Hasta que todas lo sean.
Nos quitemos las cadenas. Uh-huh. Y eso es súper importante. Yo nada gano si en mi vida individual yo logré superar ciertos obstáculos que me puso el patriarcado o vivo una vida relativamente donde nadie es machista contra mí, que lo dudo porque es bastante difícil, pero digamos, si vos lo lograste, excelente, te aplaudo, te celebro, me alegro que vivas una vida libre de violencia y discriminaciones, pero la realidad colectiva es muy distinta. Y es súper importante que nos demos cuenta de eso, de que simplemente porque yo estoy un poquito más adelante en la lucha por la igualdad de derechos, no significa que tengo un montón de compañeras que también están aquí a la par mía, sino que hay compañeras que dejamos atrás. Y digo dejamos porque no solamente podemos decir que fue el patriarcado o los hombres o todo eso, sino que nosotras mismas como mujeres y como movimiento feminista muchas veces dejamos atrás a propósito porque no nos reconocemos esto, porque nos quedamos en este esencialismo de que todas somos mujeres, todas tenemos los mismos problemas, cuando no. Todas somos muy diversas, tenemos problemas muy distintos, y si bien el género es como así, como nuestro punto de reunión, ahí donde todas nos reunimos, la diversidad de problemas que enfrentamos como mujeres es sumamente grande, y es importante que todas nos pongamos a pensar, ¿verdad? Y a reflexionar cómo hacemos para que mi mundo, que tal vez es un poquito mejor, sea un poquito mejor para todas.
Ahora que vos habías mencionado, ¿verdad?, que todas, todos y todes somos machistas porque fuimos socializadas dentro del mismo sistema. Entonces, tal vez, digamos, se necesita, o por lo menos mi caso y el caso tal vez de otras mujeres a mi alrededor, ¿verdad?, se necesitó de todo un problema, de todo un proceso de construir todas esas ideas, todo
de dejar ese, de ser misógena.
Sí, todo ese condicionamiento, porque yo puedo decir que yo en el pasado era machista y fui machista con otras mujeres. Entonces también pueden haber mujeres, y es que lo que pasa es que hay muchos machismos o tipos de discriminación que podemos ejercer y son, digamos, están tan normalizados
que no los vemos,
que no los reconocemos. Entonces, si vos me hubieras preguntado a mí hace 10 años, usted es machista, yo probablemente hubiera dicho, por supuesto que no soy machista, y ahora hoy en día puedo reconocer como, no, definitivamente era machista.
Yo inclusive me atrevo a decir que yo todavía soy machista, y yo sé que esto suena como muy raro, ¿verdad? Pero, porque yo no quiero serlo, pero muy probablemente hay muchas ideas que yo ni siquiera me he dado cuenta que tengo, que lo son.
Entonces, sí, que todavía no has trabajado.
Para mí es súper importante eso, reconocer que yo no llegué ya a mi punto, a mi cúspide de construcción feminista, sino que es un trabajo que yo hago todos los días. Todos los días me doy cuenta de algo distinto, todos los días a veces digo algo y inmediatamente yo digo, suave, no. O sea, ¿qué acabo de decir? O sea, esto no. O sea, y deconstruyo algo nuevo. Y por eso es súper importante, ¿verdad? También, porque a veces como feministas nos, así como que nos damos con una piedra por el pecho y es como, uy, no, hoy hice algo que no es feminista, pero no es verdad que vamos a cometer atrocidades o vamos a ser violentas. A lo que voy es que podemos tener pequeños errores que son completamente normales porque todas las personas estamos, bueno, quienes queremos, ¿verdad?, estar en ese proceso de construcción, estamos llevándolo y nos va a tomar años. O sea, no podemos separarnos, dejar atrás, ¿verdad?, como cambiar de piel 20, 30, 40 años de socialización, de que nos dieron un set de reglas que teníamos que cumplir siempre, que habían repercusiones y no las cumplíamos. Entonces esa deconstrucción es continua, constante, y yo personalmente sé que nunca va a terminar.
Sí, es esto lo habíamos hablado en un podcast anterior de Con Permisa, que la etiqueta de cero machismos no es real y es insostenible, ¿verdad? Una persona que venga y diga, yo tengo cero machismos, pucha, ¿verdad?
Inclusive yo lo hablaba con lo voy a decir porque lo voy a exponer, con un profesor de mi universidad, ¿verdad? Que yo le decía, es que utilizar la idea de decir que este espacio es cero discriminación de género o de cero violencia contra la mujer y afirmarlo de esa manera es sumamente irreal. La idea de que lleguemos ahí es algo que yo quiero, que estoy segura que muchísimas personas queremos que llegue, pero en este momento no podemos garantizar espacios completamente libres de violencia cuando todavía las personas seguimos siendo socializadas y estamos en una cultura que aún es machista y completamente patriarcal. Entonces, por eso es tan importante que no solo cambiemos las leyes o que algunas personas hagamos el trabajo de construcción, sino que desde la educación, desde el sistema educativo, desde la manera en la que crecemos en nuestras familias, que inclusive la institución de la familia, a una manera sociológica, cambien esas ideas, ¿verdad? Y que desde el principio, desde que venimos como bebés, no tengamos que ser traídos al mundo, ¿verdad? Completamente, a un mundo completamente desigual o prejuicioso, discriminatorio, patriarcal y demás. Entonces, ese trabajo no se logra poniendo un sticker de cero discriminación contra la mujer o diciendo yo ya no soy machista porque ayer me di cuenta que este comentario, o sea, no, es algo que tenemos que trabajar continuamente para lograr, ¿verdad?, estos futuros más esperanzadores donde las mujeres y todas las personas vamos a tener oportunidades que realmente sean iguales.
El mejor espacio para erradicar, digamos, esta supremacía de un género sobre otro, estos condicionamientos y roles de género, etcétera, es en la primera socialización, ¿verdad? Es como en la familia. Pero entonces también eso significa que la familia ya tiene que haber estado, digamos, ya tuvo que haber pasado el proceso de deconstrucción y así, y así, y así. Entonces, digamos, es un proceso lento que necesita que todos participemos, todos, todas y todes participemos de manera activa, ¿verdad? Por el hecho de que nosotras seamos mujeres no significa que no seamos machistas. O sea, y luego, ya si las mujeres no somos machistas y aún, digamos, mujeres que están muy avanzadas en su proceso de construcción, pues les puedo asegurar que los hombres no, o sea, no pueden tener, digamos, no pueden decir que no son machistas, y mucho menos si no han pasado por este proceso que, como dijiste, tarda años, es constante, es de todos los días. Si no han pasado ese proceso de construcción, de cuestionarse, de ir cambiando, de informarse, pues difícilmente van a ser hombres con cero machismos.
Y yo creo que lo más importante acá es el concepto de autocrítica. Porque, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que yo me embarqué, ¿verdad?, en este proceso de construcción, pero también cuando me señalen que estoy fallando, que no lo estoy logrando en ciertas áreas y demás, poder tener la capacidad de ser autocrítica, de decir como, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo continuar? ¿Cómo puedo también devolverme el camino correcto de cierta manera? Y es eso, ¿verdad? Que las personas sí podemos cambiar, pero tenemos que trabajar. Los cambios no se dan porque hoy me levanté distinta, sino porque es súper importante que trabajemos por eso. Y eso solo lo vamos a lograr haciendo ese trabajo de construcción, reflexionando, escuchando el podcast, no, pero, o sea, realmente buscando información y aprendiendo de nosotras y nosotros y nosotres y de nuestro alrededor, ¿verdad?
Bueno, y si escuchan este podcast, también es importante que escuchen a voces diferentes de mujeres, ¿verdad? Que no se queden únicamente, digamos, con permisa, si es el que escuchan. Es importante por eso mismo que decíamos que mi vivencia, la de Mariam, la de Valeria, son vivencias muy diferentes a las de, y realidades muy diferentes a las de otras mujeres. Entonces es importante tener todas las perspectivas. Ahora, yo puedo hablar desde mi perspectiva, desde mis vivencias, pero yo no puedo hablar de las perspectivas y vivencias de otras mujeres que no es mi realidad, ¿verdad? Porque eso sería más o menos como pasarle por encima a que tengan el espacio
para hablar de algo que yo no conozco. Por eso, exacto, es súper importante que busquen. Hay demasiados podcasts, hay demasiadas historias de otras mujeres, de otras diversidades que son súper importante que tomemos en cuenta, que escuchemos y que amplifiquemos, ¿verdad? Que les demos un espacio y que no solamente seamos siempre las mismas voces las que tenemos los espacios de difusión.
Si escuchan con permisa, por favor, no se queden únicamente en este espacio. Busquen diversidad, digamos, en los podcasts sobre feminismo que ustedes escuchen, definitivamente. Pero ya Lauren me está haciendo ojitos, entonces necesitamos cerrar. Nos encantaría quedarnos más tiempo, pero se acabó. Entonces nada más quería recordarles que si nos quieren apoyar, la mejor manera de apoyar espacios como estos es por medio de Patreon. Pueden ingresar a www.patreon.com/no pasa nada oficial, se los dejamos por acá, y pueden hacer sus contribuciones y recibir material exclusivo aparte. También la segunda mejor manera de apoyarnos es por medio de likes, comentarios, darle share y también guardar, que aparentemente ahora ese es el super like. Entonces, si nos pueden apoyar de esa manera, también dejarnos sus comentarios, qué pensaron sobre este episodio en particular y si tienen sugerencias para los próximos episodios. Y con eso nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.